Capital Radio, la genuina radio económica.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Capital Radio. Hoy estamos en una jornada especial, un especial dedicado a la innovación y a la seguridad vial. Nuestros oyentes se preguntarán dónde estamos, por qué hoy Sobre Ruedas ha salido de sus estudios. Pues estamos en la Fundación Pons, con ellos, con la ayuda de la DGT, la colaboración de la DGT y el patrocinio de Arval, nuestro proveedor de movilidad, como yo digo siempre. Estamos celebrando una jornada, este primer encuentro de innovadores en movilidad segura y la presentación de casos de éxito, porque lo que vamos a hacer ahora en un formato innovador para radio es darles 5 minutos a 8 personas que están aquí para presentarnos su proyecto, más bien su realidad, su caso de éxito, en un programa que llegará hasta las 11 horas, como decimos siempre en Capital Radio, hasta las 11 hora central europea. Con el objetivo de mostrar la importancia de la unión entre innovación tecnológica y movilidad segura, así como el liderazgo de España en este ámbito, PON Seguridad Vial, PON SAIP, con el patrocinio Arval y la participación de la DGT, nos presentan estas 8 innovaciones, estas 8 startups españolas dirigidas a la prevención de los accidentes de tráfico. En este encuentro se desarrollará con el formato Elevator Pitch, como os he contado, y van a tener un tiempo, porque cuando acabemos en directo no les vamos a dejar solo con 5 minutos. Cuando este programa termine, señores oyentes, ellos tendrán un ratito, una hora, como para poder hablar con todos los personas que están en este auditorio, que les puedo asegurar que está lleno, y presentar sus innovaciones. En breve, en un minuto, vamos a empezar presentando a José Lagunar y a Guillermo Ramos, fundador y consejero delegado de Rivekids Technology, que nos van a presentar Rivemove. Y Guillermo Ramos, ya no me equivoco, es el director técnico de Rivemove también. Rivemove es un dispositivo que elimina el espacio desperdiciado entre los asientos traseros en los que se colocan los SRI, las sillas de los niños, para que nos entendamos, los dispositivos de retención infantil, para mejorar el confort y la seguridad, ya que además de aprovechar el espacio y conseguir poder usar las 3 plazas traseras, la ingeniería mecánica incorporada en caso de impacto reacciona absorbiendo la energía del mismo. Les puedo asegurar, como padre de familia numerosa, y ahora yo sé que mucha gente en mi radio se está riendo porque lo decimos siempre, que estas cosas nos vienen muy bien porque no en todos los coches caben las sillas. José, preséntanos tu proyecto. Como sabes, tienes 5 minutos y ponemos el cronómetro en marcha.
Muy bien, muchísimas gracias. Como han dicho, mi nombre es José Lagunar, CEO y fundador de Rivekids Technology. Agradecer las jornadas, agradecer a Pons, a todos los que han hecho esto posible, pero realmente a quien quiero agradecérselo es a mi equipo de trabajo. Tengo el mejor equipo de trabajo posible. Tenemos un equipo en el que mezclamos gente senior con más de 60 años de experiencia en la seguridad pasiva en el automóvil, con gente muy joven, con ideas frescas. Contamos con una red de colaboradores especiales. Tenemos a Sergio, tenemos a Silvia, tenemos a Dercon 2000, tenemos a Bayón, tenemos todo un círculo a nuestro alrededor que hacen que esto no sea una innovación, sea una realidad. Nosotros nos planteamos hacer una investigación sobre la seguridad en el conjunto de los ocupantes de la parte trasera del vehículo. Y normalmente los estudios se quedan en una presentación y en un cajón. Nosotros, además de estudiar cuál era el problema, decidimos darle una solución. ¿Y cuál es esa solución? Esa solución es Rivemove. ¿Alguna vez han viajado en la parte trasera de un vehículo entre 2 sillitas de bebé? Si lo han hecho, esa sensación no se olvida jamás. Gracias a nuestro producto, en el mismo coche, con las mismas sillas, nosotros le vamos a regalar 14 centímetros. 14 centímetros para su mayor seguridad y también para su mayor comodidad. Somos más que un producto, somos más que confort, somos seguridad. Más adelante mi compañero Guillermo os contará por qué somos seguridad. En el 92% de los vehículos que hay en el parque automovilístico europeo no podemos instalar 3 sillitas en la parte trasera del vehículo. Cuando ponemos una sillita con anclaje ISOFIX, entre la puerta y la sillita se desperdician 7 centímetros de media. Gracias a nuestra tecnología, en el mismo coche, con la misma silla, desplazamos la silla hacia la puerta, de forma que somos capaces de ganar espacio. ¿Qué hacemos al ganar espacio? Permitimos que un ocupante adulto pueda ir en la plaza central trasera apoyando toda la espalda, con la seguridad que ello revierte al poder apoyar toda la espalda y poder usar el cinturón de seguridad perfectamente. Pero, ¿qué pasa con las familias numerosas? Actualmente las familias numerosas tienen que comprar un monovolumen que tenga 3 baquetas independientes, porque si no, no caben 3 sillas. Gracias a nosotros pueden seguir teniendo su Megane, su León, el modelo de coche que ellos tenían, porque los coches por dentro son prácticamente iguales. No hace falta, no es necesario tener un Serie 7 para meter 3 sillitas. No, en un Serie 7 no caben 3 sillitas de bebé con anclaje ISOFIX, igual que no caben en un Ibiza. Esto no es una cuestión de comprar un coche grande o un coche pequeño. Es la decisión que tiene que tomar una familia para no poder elegir el modelo de coche que quiere y tener que comprar el modelo de coche en el que puede llevar a sus hijos. Gracias a nosotros, eso es historia. Nuestra tecnología permite, nuestro producto permite, que en cualquier coche podamos instalar 3 sillitas de bebé de forma cómoda y segura.
Quedan 2 minutos, Guillermo.
Sí. Buenos días. Yo creo que ya con todo lo que ha explicado José, lo único que me queda por decir es por qué es seguro nuestro dispositivo. Y la pregunta del millón que suele hacer todo el mundo es, ¿realmente poner la silla más cerca de la puerta ayuda a la seguridad o es muchísimo más peligroso? Bueno, pues lo que hace nuestro dispositivo, y es, reconozco que es un poco contraintuitivo, pero yo creo que es fácil de imaginar. En caso de un impacto lateral, la silla está anclada al vehículo, la silla se mueve con el vehículo, pero el niño y la silla se giran y se dirigen hacia la puerta. Entonces, en ese movimiento hacia la puerta, de repente se encuentran con la puerta que les empuja en la otra dirección y tenemos un par de rebotes ahí dentro. Pues lo que nosotros hemos hecho es, al situar la silla más cerca de la puerta, lo que hacemos es que esté en una posición muchísimo más natural. Cuando se produce el golpe, el niño está correctamente sentado, no está girando, no está rodando en el sentido de salirse de las orejas de protección de la silla, y lo que hacemos es que cuando recibe el impacto está perfectamente situado y aprovecha toda la protección que es capaz de ofrecer la silla. Cuanto mejor es la silla, mejor es el comportamiento del conjunto. Y es que además con nuestro dispositivo lo que hacemos es, en combinación con la silla, absorber esa energía de impacto para disminuir los valores biomecánicos en el daño.
Bueno, te han sobrado hasta 30 segundos. José, aprovéchalos.
Sí, esto va de casos de éxito. Nosotros no consideramos que seamos una empresa de éxito. Nuestro éxito real es que salimos a la venta el pasado 15 de febrero y en solo 10 días tuvimos rotura de stock. Pero lo realmente bonito es cuando un padre te manda un mail y te dice, ahí va, pero si es que funciona, pero funciona de verdad. Puedo montar a mis 3 hijos dentro de mi coche sin comprar un monovolumen. Ese es nuestro verdadero éxito, conectar con el usuario final. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. A mí me habéis convencido, tengo que decirlo. Voy a empezar mal la mañana porque estoy convencido que todos me van a convencer. Ahora es el turno de Martí Calderó, consejero delegado de Patrimi Innovación, que nos presenta Babilet. Se trata, a grosso modo, de un dispositivo cuyo propósito es avisar en tiempo real y de manera efectiva en cualquier situación de la presencia de un bebé o niño, niña, por supuesto, en el automóvil. Y, por lo tanto, conseguir de una manera más efectiva que la gente guarde la distancia de seguridad cuando haya pequeños a bordo. Martí.
Bueno, como he dicho antes y nuevamente insisto, agradeceros la asistencia. No me voy a poner la etiqueta de innovador y voy a dedicar de esos 5 minutos, un minutito, a explicaros cómo surge este proyecto. Yo realmente soy propietario y copropietario de una serie de fondos de inversión donde nos dedicamos a invertir en desarrollo y en productos y servicios innovadores. Actualmente, desde hace ya unos 3 años, se han invertido varios millones de euros en desarrollo, sobre todo vinculados a la seguridad, no solamente a la seguridad en el automóvil o a la seguridad en carretera, sino también en la seguridad en otros ámbitos, como pueda ser el laboral o como pueda ser en la seguridad en el trabajo. Y quizá este proyecto que se nos presentó hace cuestión de 2 años en el laboratorio de empresas, que es una de las delegaciones del fondo de inversión, fue de buen recibo porque hicimos una serie de encuestas. Nosotros nos dedicamos al comercio internacional El proyecto se puso en boca y en oído de distintas empresas de análisis y la recepción fue total. Quiero decir, actualmente es una preocupación el hecho de que los niños viajen en el vehículo y cómo actualmente los usuarios de la carretera pues no respetan, como comentabas, la distancia de seguridad con los vehículos que están delante. Es un producto que ha salido al mercado con unas condiciones muy elevadas, técnicamente hablando, y podía haber sido un producto elaborado en un precio muy low cost. Estamos hablando de un producto que se ilumina cuando el niño se sienta, al fin y al cabo tiene un sensor de presión que se ubica en la silleta, y eso conlleva que cuando el niño está sentado a tiempo real, pues nos informa con una señal o con un dispositivo de advertencia, con LED, de que el niño está dentro. Así a primera instancia podría resultar muy sencillo de elaborar, pero nos fuimos, como hacemos habitualmente en nuestra organización, a la excelencia y conseguimos en este caso un dispositivo pues que no es solo seguro en el uso, sino es seguro también en su instalación, porque recordemos que el dispositivo al fin y al cabo se pone en la luna trasera del vehículo. Eso conlleva que la adherencia del dispositivo a la luna trasera tenga que ser muy superior, por ejemplo, a la adhesión que tiene el retrovisor interno en el vehículo, porque al fin y al cabo está en la posición más trasera del vehículo y en cuanto a un impacto, pues ya sabemos lo que sucede con los proyectiles dentro del vehículo cuando tenemos un accidente, que es lo que sucede con todo lo que no está bien adherido en el coche o está en una superficie. Son casos de éxito. Nosotros podemos decir que es un caso de éxito. A día de hoy ya es un producto internacional. Ya son varias las propuestas que desde hace muy poquitos meses tenemos de multinacionales. Una de ellas es una multinacional italiana que se llama Texa, que está incorporando una tecnología dentro del vehículo para que no, o sea, dentro del dispositivo, para que no solo en sí el dispositivo informe a tiempo real de que un niño circula, sino también para que el mismo dispositivo nos informe una vez que bajamos del vehículo. Y con el día de hoy, el estrés que lleva la gente, es extraño que sucedan este tipo de cosas, pero al gabinete nuestro nos han llegado ya varias peticiones en este contexto y resulta que sí es cierto que sucede que hay personas que, bueno, por el estrés se van a trabajar, se van al gimnasio, se van a comprar y dejan el niño en el vehículo, y no sé si somos todos conscientes, pero bueno, ya han habido varias noticias de fallecimientos de criaturas que se han quedado dentro del vehículo por estar expuestas al sol y demás. Esta incorporación en el dispositivo pues conlleva que avisen al papá, a la mamá o al sujeto en este caso que haya olvidado a la criatura, de que se ha dejado a la criatura, porque el dispositivo sigue encendido y como conecta directamente con la diagnosis del vehículo, pues informa de que en cuestión de 30-40 segundos ese dispositivo está encendido y el vehículo está cerrado, ¿vale? Vale, fuera de estos suplementos y de estos avances, porque ya vamos por la versión 3 del dispositivo, sí que quiero que quede constante, porque son muchas las personas que están contactando con nosotros. Insisto, no me pongo la etiqueta de innovador, es cierto que soy propietario de la empresa como propietario del fondo. En este caso es un innovador, como pudiesen ser muchos de los que están aquí sentados, que tienen todo el mérito y todo mi reconocimiento, el que vino a nuestro fondo y nos puso el proyecto encima de la mesa y nosotros decidimos invertir con él. Son muchas las personas que agradecen, ¿no?, el uso del dispositivo y que una vez que lo están empleando, pues advierten de que las personas que circulan en el vehículo trasero, pues sí detectan que tiene una finalidad, sí detectan que hay que tener una precaución. Y creo que es un granito de arena, y creo que todos son granitos de arena, porque al fin y al cabo tenemos que ir sumando un poquito para que la conducción sea pues lo más segura posible.
Martí, muchas gracias respecto al tiempo. Espero que todos os portéis también como se están portando los primeros intervinientes. Una cosita, aunque en la radio no se ve, no es necesario que os levantéis, ¿eh? No, aquí no. Vale, es verdad que tenemos la tele ahí detrás. Tienes razón, perdóname. Ahora tenemos a continuación a Leonardo Nortes, presidente de Sistemas de Prevención Vial, que nos presenta la señal PF. El objetivo de esta señal es evitar el atropello del ocupante de un vehículo detenido en el arcén al bajar a la carretera en solicitud de auxilio u otras acciones parecidas, avisando a los demás conductores de la intención de bajar del coche averiado en el arcén, pero además tiene otra particularidad, es que obliga al instalarla al conductor del vehículo a mirar hacia atrás, por lo tanto ve el tráfico que puede venir y no sale sin mirar. Leonardo.
Perfectamente, muchas gracias, casi lo has dicho tú todo, porque yo soy cirujano, entonces los cirujanos tenemos una idea de que para ir de un punto a otro lo mejor es la línea recta. Las ideas más simples son las ideas que funcionan. Hablando con el director general de tráfico, me ha corroborado esto, la forma de pensar que tengo yo en este sentido. Mueren al año 200 personas atropelladas al descender de un vehículo en el arcén para ayudarse a sí mismo, colocando los triángulos reglamentarios, o para ayudar a otros. La muerte en el arcén es la muerte más desastrosa que hay. La muerte en el arcén es también, si alguna muerte es injusta, la muerte más injusta. Y es mucho más injusta la muerte en el arcén cuando te vas a ayudar a ti y muchísimo peor cuando vas a ayudar a otros. No había una señal que protegiera al conductor que va a descender a la vía para colocar el triángulo o para ayudar a un conductor de un vehículo detenido o para ayudarse a sí mismo o cualquier otra circunstancia. Y hemos hecho una especie de banderola con un ideograma con las tres flechas que se coloca antes de abrir la puerta cuando tú te quedas detenido en el arcén y, como ha dicho nuestro queridísimo locutor Chimo, pues te obliga a mirar atrás al colocarla y al que viene por atrás le indica que desde ese coche detenido alguien va a abrir la puerta y va a bajar a la carretera. Nosotros hemos hecho pruebas colocando esta señal y colocando el triángulo. Hemos puesto un coche con triángulo, con la V16 reglamentaria, a la distancia reglamentaria, y nadie, prácticamente nadie, frena, disminuye la velocidad y menos se aparta, deja una distancia de respeto del coche detenido. En cambio, hemos sacado el triángulo ese, hemos retirado la V16 y hemos colocado el mismo coche en el mismo sitio, con la misma circulación, con esta flecha, con esta señal. Todo el mundo, el 80%, como demuestran los diagramas puestos ahí abajo, frenan y el 80% de los coches, el 75-80% de los coches, se apartan, dejan una distancia de respeto, una distancia que puede ser vital para el conductor de ese coche que baja indefenso a la carretera. Ese es el momento más peligroso que hay cuando se detiene el coche en el arcén, es el inicio del paseo que obligatoriamente te tienes que dar por la carretera para poner el triángulo. Esta señal es una señal de respeto, es una señal que evitará gran parte de esos 200 muertos, de esas 200 tragedias injustas que se producen en la carretera. Es una idea simple y, como todas las ideas simples, son las ideas que casi dan mejor resultado.
Leonardo, ¿cómo entra un cirujano a hacer estas cosas?
Pues yo había operado al hijo de un guardia civil de tráfico, que había estado en el Seprona. A mí me gusta mucho, como humanista, hablar de un montón de cosas y me había hecho, sinceramente, amigo de él. Cuando vino a revisión, la madre con el niño vino de negro. Y le dije, ¿y fulanito, dónde está mi amigo? Dice, lo enterramos antes de ayer. Digo, no me fastidies. Era guardia civil de tráfico. Había ido a Alicante y en la recta del aeropuerto de Alicante, esto hace 8 o 9 años, en la recta del aeropuerto de Alicante había una alemana, me dijo, parada con un coche detenido en el arcén. Él, guardia civil de tráfico, no iba de guardia civil, iba de paisano a hacer una gestión privada, paró, como era su obligación y su educación y su respeto, detrás de la señora para ayudarla. Y se supone que tendría que tener los automatismos propios de un guardia civil de tráfico. Mirar hacia atrás, abrir con la mano. No lo hizo, como nadie sale del coche con el chaleco puesto. Eso lo tenemos grabado y documentado. Abrió la puerta y otro que venía por detrás se lo llevó por delante. Y yo dije, hombre, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Puedes entreabrir la puerta, sacar la mano, la cabeza, otras cosas, el que las tenga. Y no había ninguna señal como esta. Yo pensaba que esto ya estaba definido y tal. No había, entonces lo desarrollé y aquí estoy intentando ayudar a la gente y evitar que mueran esas 200 personas. Solamente de muertos hablamos. Ya no hablamos de gente que queda tullida, de gente que queda discapacitada debido a ese atropello injusto.
Pues Leonardo, muchas gracias. Muchas veces las cosas más simples son las más interesantes y salen de la necesidad.
Muchísimas gracias, Timothy.
Ahora vamos a pasar a hablar de blinkers. Blinkers es un dispositivo integral de seguridad para el ciclista que, mediante una combinación de luces y sensores, permite al usuario ser visto por el resto de los vehículos. La particularidad es que permite ser visto desde cualquier ángulo y en cualquier situación. Su objetivo es proporcionar al ciclista urbano la tecnología necesaria para poder circular por la carretera e interactuar con el resto de los vehículos de una manera segura y eficaz. Para presentarnos Blinkers, está con nosotros Javier Fernández Alegría, consejero delegado de VeloHub, Smart Cycling. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Bien.
Bastante bien. Muchas gracias.
Pues ya sabes, Javier. Perfecto. Cuéntanos, tienes 5 minutos.
Genial. Bueno, muy buenas. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, Chimo, has vuelto a hacerlo. Has destripado todo lo que iba a contar, pero has contado casi mejor que lo que voy a contar yo ahora. Pero me gustaría empezar hablando un poco con el problema que queremos resolver en VeloHub, y es la alta accidentabilidad que se da en el mundo de la bicicleta. Por poner un par de números que den un poco de sentido a esta afirmación, solo en la Unión Europea fallecen más de 2.000 ciclistas en accidentes entre vehículos y bicicletas cada año, y más de 200.000 accidentes, ¿no? Bueno, nosotros en VeloHub miramos detenidamente a estas cifras y nos dimos cuenta de que más del 50% de estas fatalidades ocurren en un tipo de intersección muy particular, y son rotondas, intersecciones y cruces, ¿no? ¿Qué ocurre en este tipo de carreteras, en este tipo de situaciones? Bueno, pues que hay una necesidad imperante de una interacción visual correcta entre el coche y la bicicleta, y es algo que a día de hoy no se está dando, y así las cifras lo demuestran. La manera tradicional, ¿no?, de enfocar este problema es, como si alguno es ciclista, conocerá la señalización manual con la mano, lo cual nosotros consideramos que, bueno, hoy en día, con las posibilidades tecnológicas que hay, es algo que se podría dejar pasar para proponer soluciones más tecnológicas, más adecuadas al día de hoy, de manera que se pueda resolver o dar una solución a esta alta accidentabilidad, ¿no? Entonces, en Blinkers, para ello hemos diseñado un sistema integral de seguridad, que, como bien contaba Chimo, el enfoque del mismo es tratar de mejorar la visibilidad y la predictibilidad del ciclista en este tipo de situaciones. Y para eso hemos diseñado unos dispositivos, que lamentablemente no se verán por la radio, pero lo tengo aquí hoy conmigo, que son de fácil colocación. Hay uno trasero que se coloca debajo del sillín, y uno delantero que se coloca en el manillar de la bicicleta, ¿no? ¿Y cuáles son las funcionalidades que otorgan al ciclista? Bueno, pues con un pequeño mando, que también tengo aquí conmigo, se puede indicar la dirección de giro de la bicicleta. Hemos incorporado diferentes LEDs de industria de nivel de automoción, o sea, que son visibles en condiciones de día, de luminosidad de día, permitiendo al ciclista indicar correctamente el cambio de dirección de su bicicleta, ¿no? Asimismo, también hay una luz de freno integrada que no necesita de cables. Podrán ver que funciona, bueno, está encendida en este de serie, pero bueno, es una luz que funciona autónomamente y también muestra cuando el ciclista está frenando o está decelerando, ¿no?, al resto de vehículos en la carretera. Por último, también hemos incorporado un perímetro láser, que es visible en condiciones nocturnas, que proyecta una semicircunferencia alrededor de la bicicleta, indicando al resto de vehículos la distancia que tienen que respetar al adelantar a una bicicleta, ¿no? Todo esto, como comentaba, con una colocación sencilla, fácil de usar, se carga con USB, tiene una autonomía de más de 40 horas, tiene una batería bastante potente, y está realmente lo hemos enfocado en una primera instancia a las nuevas tipologías de ciclistas, que son el ciclista urbano, el commuter, ¿no?, el que va al trabajo en bicicleta, asimismo como el ciclista eléctrico. Para los que conozcan un poco el tema de las bicis eléctricas, bueno, pueden tener hasta una potencia eléctrica de más de 45 kilómetros por hora. Por lo tanto, en nuestra opinión y en la opinión de la mayoría de expertos, es casi una motocicleta, ¿no?, que no consta de las herramientas que sí que tienen la gran mayoría de motocicletas.
Que hay que dar
pedales. Hay que dar pedales, o bueno, pero sin hacer ningún esfuerzo, ¿no?
un poquito.
No, realmente eso está cambiando toda la industria ciclista en la región de habla alemana. DAG, Alemania, Suiza y Austria, ya el 20% de las unidades vendidas son bicicletas eléctricas, que tienen unas necesidades específicas que nosotros queremos abordar y dar una respuesta con nuestros productos, ¿no?
Me queda un minuto,
bueno, pues comentar un poco algunas particularidades de la empresa. Somos una empresa formada por españoles, pero estamos en Suiza. Esto surgió a raíz, bueno, de una conversación entre amigos, realmente, en el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich. A día de hoy somos una empresa registrada en Suiza. Lanzamos el año pasado el producto en crowdfunding con un presupuesto muy limitado y obteniendo más de 500 preventas con un año de antelación. Y actualmente estamos fabricando en serie el dispositivo, el cual hemos patentado ciertas funcionalidades y protegido el diseño, para entrar en el mercado en septiembre de 2017 en más de 10 países con distribuidores con los que ya estamos cerrando acuerdos comerciales. Eso es todo. Muchas gracias por estar aquí y encantado de luego presentaros el producto más en detalle.
Javier, muchas gracias. A continuación tenemos a Miquel Garrido, que es el consejero delegado de Euraslog y viene a presentarnos un producto que se llama Kiddy Bus Harness. Es el único sistema de retención infantil que existe para autobuses homologado por la normativa europea en materia de homologación de asientos infantiles que elabora la Comisión Económica Europea. Es adaptable a todo tipo de butaca de autobús, sin cinturón, con ellos, o bien sean estos de dos o tres puntos. Miquel, cuéntanos.
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí, rodeado de tanta gente que creo que habrá sufrido mucho o parecido a lo que hemos sufrido nosotros. Bueno, creo que todos somos conscientes de que vivimos en un mundo creado para y por adultos, ¿no? En el que cuando un menor necesita utilizar algo creado por adultos, tiene que adaptarse para ellos, en tamaños reducidos, adaptándolo para sus manitas, para su tamaño y demás. Y en materia de seguridad vial es lo propio. Por ello surgieron los sistemas de retención infantil para el automóvil. Desde que en el año 2005 se hizo obligatorio el uso de los sistemas de retención infantil, la DGT no solo creó una normativa, no solo creó unas campañas de sensibilización, porque costó hacer ver que era necesario usar sistemas de retención infantil en el automóvil, y los datos son irrefutables. De previo a siglo hasta hoy, se ha reducido en un 90% el número de víctimas de menores en accidentes de tráfico y disminuyendo. Los que conocemos sistemas de retención infantil vemos también que han evolucionado y van evolucionando. No solo los propios sistemas de retención, sino incluso las propias normativas y las leyes van avanzando para ello. Con lo que se ha conseguido en este tiempo es que la sensibilización sea plena. Yo creo que no hay a día de hoy padre o madre que no sea consciente de la necesidad del uso de los sistemas de retención infantil, ¿no? Y que incluso, bueno, se han creado una serie de vías de discusión muy amplias en torno a ello, de lo vital que es el uso de los mismos. Pero ¿qué ocurre? Que España, a su vez, es el país, con diferencia en Europa, que más usa el autobús como medio de transporte para que los menores acudan a los colegios, a los centros escolares todos los días. Los datos son muy variables, pero más o menos en torno a 450 a 500.000 menores usan a diario el autobús como medio de transporte para ir a su colegio. Y lo que ocurría es que esas familias, esos padres y madres ya sensibilizados con lo vital que es la seguridad vial para sus pequeños, se daban cuenta que de repente cuando subían al autobús no tenían nada. Es decir, se permite que viajen los menores en butacas sin cinturón o con cinturones creados para adultos que está archi demostrado que en caso de accidente poco o nada les iban a hacer en materia de seguridad. Por otro lado, se veía que por la propia funcionalidad de las butacas de autobús y por la propia homologación de los sistemas de retención infantil del automóvil, era imposible el poder poner uno de coche en un autobús. Bien porque el autobús no está preparado para ello, o bien porque el sistema de retención infantil homologado para automóvil no es válido para un autobús. Entonces se creaba una enorme controversia, porque ya estaba esa sensibilización y, al final, la física es igual. Todo lo que se demostraba para la necesidad de uso de un sistema de retención infantil en un automóvil es tan válido o más para un autobús. Si se habla que a unas velocidades es como caer de una altura, de un piso X, si se dice que es imposible mantenerse en el asiento, si es imposible, esa física es exactamente igual en el autobús. Máxime, el autobús, por su propia forma y su centro de masas, tiende siempre en un accidente, en un altísimo porcentaje, a volcar. Con lo cual, todo lo que se explicaba en el automóvil, la gente con esa sensibilidad a flor de piel lo trasladaba al mundo del autobús y decía, ¿cómo es posible que mi hijo, que además por ley tiene que usar una butaca independiente solo por él, aunque tenga solo dos días, no pueda llevar nada que le mantenga seguro en el autobús? Y bueno, pues fue una odisea en la que nos embarcamos. Vale, fue un imposible, es imposible, va a ser imposible, porque las butacas, porque los autobuses, porque las sillas, porque los niños, va a ser imposible. Han sido cerca de 3 años lo que nos había solo homologarla, ¿no? Además, el propio laboratorio nos decía que, bueno, al ser el primer sistema de retención infantil que se iba a homologar para el mundo del autobús, no es que nos fuera a mirar con lupa, sino con microscopio. ¿Por qué? Porque el resto de laboratorios le iban a mirar a él, entonces no podía permitirse ningún fallo, ¿no? Entonces ha sido una auténtica odisea, porque además teníamos que cumplir otra premisa, que si los que hemos usado sistemas de retención infantil en automóvil ponemos una y vemos a veces lo complicado que es, imaginémonos en el mundo del autobús instalar 50.
Además tiene que ser flexible porque nunca sabes en qué plaza van.
Claro, entonces decían, es imposible trasladar la filosofía del automóvil al mundo del autobús. Lo primero porque ellos decían, no puedo guardar 50 sillas en el autobús. Tiene que ser pequeña, ligera, que lo pueda guardar en cualquier sitio. Era los tres deseos.
Déjame, ¿no?, que en esos 20 segundos que te quedan te haga una pregunta. ¿Valdría para otro tipo de transporte público?
Vamos a ver, está homologado para autobuses, para butacas de autobús. Por ejemplo, no valdría para un automóvil.
Esa era la pregunta.
Para un automóvil no valdría porque son los cinturones lo que retienen. Ajá. En cambio, aquí está pensado para la butaca. Un asiento de automóvil no lo sujetaría.
Miquel, pues muchísimas gracias. Más cuando acabemos esta jornada podremos seguir aprendiendo del sistema que nos has presentado. Y ahora cedo la palabra a Francisco Javier Saura. Es el director de INVAR, que nos presenta el proyecto INVAR SV2, un sistema de visión artificial aplicado a la seguridad vial que se incluye en la parte de desarrollo de producto, un equipo dinámico de inspección de carreteras dotado de tecnología avanzada que permite el registro en campo de la mayor información disponible del estado y la situación de las carreteras y de todos los elementos que la constituyen, no solo el asfalto. Pues ya sabes, Francisco.
Buenos días, Chimo. Muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas. Hacen muchas cosas.
Bueno, trataré de explicaros el proyecto en qué consiste. Bueno, yo soy Francisco Javier Saura, de la empresa INVAR, Ingeniería y Visión Artificial. Lo primero, decir que es un placer estar con todos vosotros y agradecer a la Fundación Pons la oportunidad que me da de contaros el proyecto. Os tengo que confesar una cosa, no he podido traer mi invención, porque así como algunos de mis compañeros han traído su invención, yo tendría que traer aquí un coche. Y no me dejaban traer un coche. Entonces, trataré de explicaros en qué consiste el proyecto. El proyecto se llama SV2, Sistema de Visión Artificial para la Seguridad Vial. ¿En qué consiste? Contaros que la idea surge hace muchos años, cuando me tocaba hacer auditorías de seguridad vial y tenía que hacer estudios de seguridad vial, me tocaba recorrerme kilómetros y kilómetros a pie por la carretera, documentando dónde estaban las señales, dónde estaban las barreras, dónde estaba la iluminación, todo, para ver realmente, cuando tenías que ir a hacer un informe sobre un accidente mortal, qué es lo que había pasado allí, intentar de interpretar qué había ocurrido. Y claro, con el tiempo te das cuenta y dices, bueno, pero no podemos automatizar esto al máximo, aunque siempre es imposible hacerlo al máximo, pero recopilar toda la información posible con un vehículo. Metamos cámaras a un vehículo, metamos sensórica a un vehículo, metamos acelerómetros, giróscopos, metamos la mayor información posible y recorramos esas carreteras. Y además, metamos la visión artificial. Visión artificial, si sabéis algunos, lo que consiste es un proceso de procesar las imágenes para identificar elementos, ¿no? Por ejemplo, una imagen de carretera en la que hay una señal, si se le aplica visión artificial, identificamos en esa imagen dónde está esa señal, si hay una señal, qué tipo de señal es, y georreferenciarla mediante GPS, mediante sistema de posicionamiento global. Bien, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es, en una primera fase, determinar qué tenemos en la carretera. Nos hemos dado cuenta de que hay administraciones que no saben lo que tienen en la carretera, no saben dónde tienen las señales, cuántas barreras tienen, cómo están las marcas viales, los sistemas de contención. Ese es el primer punto, realizar un inventario, recorrer la carretera, registrar toda la información posible, posprocesar esa información. También a veces hay que ir a campo, os confieso. Pero ¿cuál es el objetivo? Decir qué tienes en la carretera. Inventario, ¿qué tenemos? En una segunda fase, el objetivo es cómo tenemos esa carretera. Mediante inspecciones, revisar y detectar si esa información, si esa señalización, si esas barreras, si esos sistemas de contención, la iluminación, están bien o no están bien. Y en una última fase, que son las auditorías de seguridad vial, el objetivo es dar soluciones. Hemos detectado unos problemas, dar soluciones. A mí me pasa, ya es por defecto profesional, que cuando vas por la carretera, a veces me gusta ya no ir conduciendo y voy viendo la carretera, me voy fijando y voy viendo, esa barrera está baja. Ese poste de iluminación está pegado a la barrera, eso no está protegido. El terminal de barrera está mal colocado. En fin, son una serie de cuestiones que igual el usuario no se da cuenta, pero que podemos ir puliendo y ir mejorando. Comentaros también, que no quiero que se me olvide, que el proyecto SV2 ha estado financiado en una fase 1 por parte de la Unión Europea a través del instrumento PYME. Estamos en una fase de preparar la entrada en fase 2 del instrumento PYME. Estamos buscando partners, estamos buscando socios que se quieran adherir al proyecto. Y, bueno, básicamente eso es la esencia del proyecto, ¿eh? Abajo tenemos algún vídeo donde podéis ver cómo funciona el proyecto, cómo se georreferencia toda la información y os daremos más detalles del sistema. Sí que es verdad que el proyecto está enfocado a lo que es factor carretera. Como sabéis, la accidentalidad es factor humano, factor vehículo, factor carretera. Este proyecto está más orientado al factor carretera.
Te queda medio minuto. ¿Por qué es interesante? Porque nos lo has definido muy bien, pero no nos has dicho por qué es interesante.
Perfecto. ¿Por qué es interesante? Pues porque el proyecto lo que va a hacer es redunda en la seguridad vial, en la mejora de la seguridad vial, en tener mejor información de cómo están nuestras carreteras, en dar soluciones a los problemas que tiene la carretera.
Pues esperamos que lleguen esas soluciones. Francisco, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora, para presentarnos el dispositivo de prevención de arranque autopropulsado, está con nosotros José María Rodríguez. José María Rodríguez, como ha dicho él en sus propias palabras, es el inventor del sistema. Se trata básicamente de una placa que por defecto obstaculiza el que podamos meter la llave y pulsar el botón de arranque en los coches que llevan botón. Y la única forma de poder quitar esta placa es hacer una prueba de alcoholímetro. Si se da por debajo del límite establecido en la ley, se desplazaría la placa con un pequeño motor, creo recordar, y podríamos entonces meter la llave o el botón de arranque funcionaría. José María, cuéntanoslo un poco más en profundidad.
Pues ante todo, lo primero de todo, agradecer a todos los que estáis aquí. Efectivamente lo ha resumido muy bien Chimo, la verdad, casi puede ponerse conmigo a explicarlo. Bueno, pues mi invento principalmente, aparte de que lo ha explicado muy bien, tengo dos objetivos principales. El primero es salvar vidas, ya que sabemos que un 30% de las personas que mueren en nuestras carreteras es por culpa del alcohol. Y otro segundo objetivo es dar rentabilidad a las empresas que tengan flotas de vehículos, porque me he informado de primera mano y las aseguradoras harían un descuento considerable si instalaran mi dispositivo en sus vehículos. En cuanto a mi dispositivo, como bien he explicado, es una placa que obstaculiza el que puedan meter la llave o pulsar el botón de arranque, y la única forma que hay de quitar esa placa es haciendo la prueba del alcoholímetro. Cualquiera puede pensar, oye, ¿pero qué pasa si en plan le doy a lo mejor a mi amigo o al copiloto y tal para que me haga la prueba de alcoholemia? Ese es un problema que existe, como existe el problema del cinturón de seguridad, que se lo pueden poner por detrás. Es por ello por lo que inicialmente hemos pensado que lo vamos a enfocar para los conductores profesionales, para el transporte profesional, en donde es más difícil que se haga esta trampa, por así decirlo. Ya que, obviamente, un conductor de autobús no le va a decir a cualquiera, dice, oye, que mira, que tengo que arrancar el autobús, a ver si me puede hacer. Entonces, nos hemos enfocado en el transporte profesional, principalmente. Luego iríamos a empresas de flota de vehículos, luego a los conductores alcohólicos reincidentes y luego a los conductores particulares. En cuanto a qué busco, busco financiación o acuerdo comercial o de colaboración que me permita en un plazo de 2 años tenerlo en Europa, que esté por Europa. No sé si sabéis, pero hay varios inventos relacionados con este tema. Yo tengo unas ventajas considerables en cuanto a los otros sistemas. La principal ventaja es que mi sistema, el bloqueo que hago es por fuera de lo que es el vehículo, de toda la mecánica y la electromecánica. En cambio, los otros lo que hacen es que bloquean de forma interna el vehículo. ¿Eso qué conlleva? A problemas con las empresas automovilísticas, ya que, obviamente, ofrecen una garantía y una durabilidad a sus clientes cuando compran un vehículo, y si hay una pieza ajena a lo que es el propio coche, pues no pueden ofrecerla. Es por ello por lo que los otros sistemas tienen trabas legales a la hora de poder implementarlo. Luego también lo económico que resulta. Con un precio estimado de fabricación de unos 110 euros más el precio de alcoholímetro, que hemos visto, y más o menos del alcoholímetro serían 40 euros de gama media o 150 euros de gama media alta, pues es algo a considerar. En síntesis, los atributos de mi invento son que es económico, que es durabilidad, bueno, que en plan no conlleva a un mantenimiento que sea de tipo costoso, únicamente el alcoholímetro sería el que habría que mantenerlo, porque el sistema es muy sencillo y no necesitaría ningún tipo de mantenimiento. Luego también fiabilidad, ya que el alcoholímetro es el instrumento de medición que mide mejor el alcohol en el organismo de cualquier conductor. Y fácil implementación también, porque, claro, al no haber trabas legales en cuanto a su instalación, pues es una ventaja considerable. Y luego también cabe destacar que se puede instalar tanto en los vehículos nuevos como en los antiguos, porque, claro, contemplo tanto el botón de arranque como la llave. Y entonces, pues, eso es todo.
Me has pillado. Contemplas tanto el botón de arranque como la llave. ¿Cómo funciona el dispositivo? Porque yo he dicho que se retira, pero ¿cómo es? Porque has hablado de que no influye en la electrónica ni en la mecánica del coche. ¿Cómo se instala? ¿Cómo es?
Pues la idea es, por encima de lo que sería el bombín o el botón de arranque, iría la placa. Entonces hacen la prueba de alcoholímetro. Y claro, si da por debajo el límite establecido por la ley, mediante un motor eléctrico o un relé, se levantaría y podríamos meter la llave o pulsar el botón de arranque.
Digamos que le hacemos como un encapsulado.
Por así decirlo, sí. Y entonces, claro, la ventaja que tiene es que la intromisión que tengo en el vehículo es prácticamente como un navegador. Uh-huh. Es nula, por así decirlo.
Pues muchas gracias, José María, y mucha suerte con el proyecto.
Muchas gracias.
Por último, os presento a Abel García Martínez, director técnico de LOPAP. Abel, cae sobre ti una gran responsabilidad porque se han portado todos muy bien respecto al tiempo. Ya sabes, estás cerca del final, no te puedes quedar ni corto ni largo porque aquí es donde lo fastidiamos. Abel nos trae SPA 4 Rods, que es una solución para el mantenimiento de carreteras que reduce los costos de mantenimiento y aumenta la seguridad vial. Un método integrado que permitirá un proceso de revestimiento eficiente de carreteras y que evita el deterioro del firme y mejora la seguridad y el comportamiento medioambiental. Abel, a ver, porque todo parecen soluciones.
Muchas gracias a todos. Bueno, primero agradecer a la Fundación y a patrocinadores por este evento. Decir que mis compañeros espléndidos me ha impactado mucho casi todas vuestras soluciones. Y bueno, comentar un poco nuestra situación un poco peculiar. Bueno, Francisco comparte cierta similitud con nosotros. Nosotros somos una empresa constructora, además una empresa constructora pequeña. La innovación en una empresa de construcción, además pequeña, es complicada. O sea, no tenemos los medios que tienen grandes empresas. Por otro lado, compartimos con Francisco que nuestro cliente, es decir, el que paga el servicio, no es el beneficiario. El beneficiario de nuestro producto son todos los usuarios. Sin embargo, nuestro cliente es la administración pública, la propiedad de la carretera o calle. Eso complica bastante el asunto, pero bueno, porque estamos pendientes de inversiones, techo de gasto y demás, que todos conocemos. Os explico un poco en qué consiste nuestro tratamiento. Nuestro tratamiento también tiene una peculiaridad y es que se aplica, digamos, en pavimentos que no están deteriorados. Entendemos. Actualmente, la conservación de pavimentos consiste en la demolición y reposición. No existen tratamientos regenerativos por completo. Y regenerativos que consiga, además, aumentar esa adhesión entre el neumático y el pavimento, no existen ahora mismo en el mercado, por lo menos no existen que estén introducidos en el mercado. En principio, nuestra idea es cambiar un poco la mentalidad en la conservación y el mantenimiento de carreteras. Actualmente, como ya he dicho, hasta que una carretera no está, por decirlo así, inservible, es decir, ha pasado 10 años después del agotamiento de su vida útil, no se repone. Nuestra idea es cambiar esa mentalidad. Es decir, si nosotros consideramos que la vida útil de un firme, de la capa superficial del firme, son 8, 10 años, dependiendo de la intensidad del tráfico, nuestra intención es multiplicar por 5 esa capacidad de aguante en óptimas condiciones, mediante tratamientos preventivos.
Esto complica, vuelve a complicar las cosas, porque si el firme no está, o sea, no ha perdido capacidad portante y no está para levantarlo, ¿por qué vamos a actuar sobre él? No tiene sentido. Es el cambio de mentalidad que nosotros exigimos, porque nosotros al final hacemos un planteamiento de ahorro de coste a 20 años vista. Es muy complicado explicar ahora mismo a cualquier técnico de una administración pública que va a tener un ahorro de coste a 20 años vista. ¿Por qué? Porque la inversión que tienen en 2017 es la que es. Las principales virtudes de nuestro tratamiento son la mejora en la adhesión entre el neumático y el pavimento, y sobre todo la mejora en condiciones de agua. Es decir, nosotros hemos detectado que pierde muchísima adherencia el neumático en condiciones, en condiciones de mojado pierde muchísima adherencia. Hemos realizado diversas pruebas. La Universidad de Granada realizó en un tramo piloto que tenemos en Granada, realizó una prueba de repaladicidad, aumentando en torno a un 45% la resistencia al
vehículo o a la carretera.
Correcto. Nosotros creemos que es un avance importante. El que nosotros consiguiésemos realizar un mantenimiento preventivo cada 8 o 10 años de todas las vías, sobre todo enfocado en ciudades donde hay marcas viales, donde esas marcas viales no se consiguen borrar bien. Nuestro tratamiento es un tratamiento de alta adherencia al pavimento existente, con lo cual conseguiríamos igualar la textura del pavimento, ya sea hormigón o mezcla bituminosa, igualarla con la de esa señalización, esos pasos de peatones que no hay forma de borrar y que no hay forma efectiva. Por otro lado, también esta resina es una resina color miel, es translúcida, no es del todo transparente. Somos capaces de fabricarla en diferentes colores. No somos capaces de jugar con esos colores para hacer un impacto visual, podemos desde provocar que la sensación de velocidad en el conductor sea mayor en determinados sitios, al acercarse a un paso de peatones. En fin, yo creo que es un producto interesante. El principal problema, como he comentado antes, es que nuestro cliente no es el que disfruta del producto.
Bueno, pero en el futuro próximo que ya vivimos, la infraestructura tiene un papel importante que jugar y yo supongo que todas estas innovaciones poco a poco irán entrando. A mí me ha parecido muy interesante esto de que además te puede avisar en función del color de si hay una zona de riesgo, si te acercas a un sitio donde tienes que frenar, me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Abel.
Gracias a ti.
Lo primero, agradeceros a todos. Lo bueno es que habéis ido, porque habéis respetado el tiempo tremendamente. Esto para un programa de radio es, como decía al principio, muy importante. Pues hasta aquí llegamos. Esta ha sido la presentación de los 8, no proyectos, sino casos de éxitos en este primer encuentro de innovadores en movilidad segura. También hablábamos al principio de que el director general de tráfico nos ha dicho hoy en exclusiva que se abrían nuevas líneas de financiación para la seguridad vial. Es una muy buena noticia, ya se está trabajando en dos de ellas, es una muy buena noticia. Queremos animar a todos los innovadores que oigan este programa a que innoven y a vosotros a que sigáis innovando y sigáis defendiendo vuestros proyectos. Queremos dar las gracias a Arval como patrocinador de la jornada, a Pons por acogernos en estas maravillosas instalaciones de la Fundación, que siempre es un placer venir aquí. Y a todos los asistentes y a nuestros oyentes de Capital Radio, porque, señores, hasta aquí va a llegar nuestra especial edición de Sobre Ruedas. Sin embargo, quiero dejar claro también a nuestros oyentes, antes de despedirnos, que van a seguir estas jornadas de innovación y de seguridad vial. Van a seguir estas jornadas y que tendrán puntual información en Capital Radio en los próximos días de lo que aquí ha sucedido. De hecho, mañana dedicaremos una parte de nuestro programa, que como bien saben nuestros oyentes es diario, de automoción, del sector de automoción, como hemos demostrado hoy. Seguiremos hablando de movilidad segura y seguiremos hablando de lo que ha pasado en esta jornada. sin más, quiero despedirme de todos vosotros, agradecérselo, agradeceros de verdad la exposición que habéis hecho de vuestros productos y la vehemencia con que la hacéis. Y ya sabéis, como decimos siempre en Capital Radio y en Sobre Ruedas, pues hasta mañana, pero mañana más y mejor.
Sobre Ruedas, el espacio de motor en Capital Radio.